Para aquellos que nos acompañáis por primera vez y estáis aquí, aquellos que habéis regresado de viaje, que habéis estado ausentes, así también los saludamos. Y sé que algunos vais a también a partir estos días de, bueno, por ir a vuestros países y saludar a vuestros familiares, pero también que el Señor os acompañe en el viaje, ¿eh? Así que mirad, he pensado en un mensaje en esta mañana muy apropiado para todos vosotros. Pero primero me lo he aplicado a mí, ¿eh? Vale, que conste. Que conste que primero que se predica es uno mismo cuando prepara el mensaje. El texto de Mateo capítulo 7, bueno, nuestro título es un título muy especial, es Inmaduros. Y luego ya os explicaré por el hecho de que he puesto este título. Pero el capítulo 7... encontramos que, en el versículo 17, encontramos estas palabras que dice: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y por sus frutos les conoceréis, dice la palabra de Dios. Os cuento una historia. Solamente para vosotros sois inteligentes, la vais a coger enseguida, ¿eh? Ya veis qué fácil es. Se trata de que había un árbol cargado de muchas manzanas. Una de ellas cayó al suelo. Las otras se ríen a carcajadas. Sacudiéndose el polvo, la que estaba en el suelo les reprende. ¿De qué se ríen? ¿Qué les hace tanta gracia? Inmaduras. Bueno, ¿alguien ha entendido? Muy bien. De verdad que yo cuando lo leí me costó encontrar la gracia o el significado que había en ello. Pero bueno, ahí está. La manzana que cayó es porque ya estaba lista para cumplir su propósito. El propósito de una manzana que nos comemos cada día: alimentarnos, alimentar. Sembrar una nueva semilla, lógicamente. Dar fruto, al fin y al cabo, en otro lugar donde se plante. Ese es el propósito, en este caso, de aquella manzana que cayó al suelo. Las inmaduras se quedaron allí en su lugar donde estaban. Nosotros estamos arraigados en un árbol, pero tiene que llegar el momento de ser semilla que dé fruto donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Ese es el propósito que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Que podamos dando fruto donde quiera que estemos. No quedarnos tranquilamente en el lugar apacible, tranquilo, sino que seamos capaces de reproducirnos. Dentro de los milagros que Jesús realizaba, hay uno que produce un castigo muy severo. Es la maldición de aquella higuera estéril, que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 21 y versículo 18. Ya, si me lo permitís, hoy me quito la chaqueta. Así que mi esposa me ha dicho: ya hace frío, ponte una camisa de invierno. Y bueno, bien, capítulo 21, versículo 18, no os perdáis. Dice así la palabra de Dios. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, sus discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tuvieses fe y no dudarais, no solo haríais esto de la higuera, sino que a ese monte le diríais: quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creedlo, que lo recibiréis. ¿Qué observación encontramos en este pasaje? Pues fijaros, ¿qué clase, os pregunto, una pregunta difícil de contestar, pero bueno, ¿qué clase de árbol vio Jesús en el camino? Muy bien, muy bien. ¿Qué buscó Jesús en aquel árbol? Fruto. ¿Qué encontró? Hojas. Bueno, lo sabéis todo. ¿Qué pasó en el árbol después de que lo maldijera? Muy bien. ¿Qué día de la semana pasó? ¿No? ¿Qué día ven los discípulos la higuera que se seca? Estupendo. Habéis aprobado. Oye, qué maravilloso, qué iglesia tenemos. Estudiosa de la palabra de Dios. Vayámonos a Marcos. Marcos capítulo 11 nos aclara un poco todo este acontecimiento, estos detalles que se mencionan aquí. En este capítulo 11 de Marcos encontramos el orden cronológico que fue así. Primero, desde el principio del capítulo 11, los versículos del 1 al 10, encontramos que era domingo. Jesús entra en Jerusalén. Es la entrada triunfal en Jerusalén que encontramos en este pasaje. Ese mismo día, como ya era tarde, volvió a Betania, a la casa de Lázaro, Marta y María. Versículo 11 del capítulo 11. Dice, entrando Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Luego se nos dice, el versículo 12, al día siguiente, es decir, el lunes por la mañana, maldice la higuera. Versículos 11 a 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallara en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Nos pasamos ahora ya directamente al versículo 22, bueno, del primero al 15. Sí, purifica las mesas, los cambistas, encontraba la purificación del templo. Aquí encontramos que él discute con los cambistas, con los que estaban en el templo, haciendo negocios, vendiendo, y allí pues Jesús reprende aquello que estaba yendo a cabo. Entra en el templo y lo purifica, versículos del 15 al 18. Y el versículo 19 dice que se va a descansar nuevamente. Dice, pero al llegar la noche, de haber estado en el templo. Al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad de Jerusalén. Y vuelve otra vez a Betania, a descansar. Y dice el versículo 20 del capítulo 11. Y pasando por la mañana, es decir, al día siguiente, nos vamos al martes. Al martes, ¿qué ocurre? Que los discípulos ven la higuera seca. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ahí también Jesús les enseña sobre la fe y la oración. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate, echa fuera, tal, tal. Las lecciones que Jesús da a sus discípulos por medio de aquel acontecimiento. Vemos pues la interpretación de este pasaje. Jesús salió de la aldea de Betania y se dirigía a Jerusalén, al templo. Podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús maldijo la higuera? ¿Por no tener frutos? Dice que Marcos, en el versículo 13 del capítulo 11, dice estas palabras. Nos dice que no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. El fruto no suele madurar antes de mayo, allí en Palestina. Y este episodio ocurrió durante la fiesta de la Pascua, es decir, en el mes de abril, un mes antes. La explicación que está es que el fruto de la higuera aparece antes que se formen las hojas. Y lo sabemos porque tenemos en casa una higuera. Y antes de que empiece a aparecer las hojas, empiezan a caer unos pequeños, como pequeños frutos. Y ahí cuando empieza a aparecer ese fruto que luego dará la higuera. Por lo que la presencia de hojas debía indicar que también había higos, que ya había el fruto. En otras palabras, esta higuera, por sus hojas, daba la apariencia de tener fruto, pero en realidad no lo tenía. Parecía un árbol con muchos frutos, ya que estaba cargado de hojas, y las hojas no debían aparecer antes que los frutos. Una aclaración más que podemos encontrar. Este milagro difiere de otros que hacía Jesús. Cuando le traían enfermos, Él los curaba. Cuando les faltó comida, Él multiplicó panes y peces. Mateo capítulo 14, versículos 20. Cuando le pedían que hiciera bien, Él lo hacía. A veces hasta que antes de que se lo imaginaran, Él ya había hecho el milagro. Encontramos al centurión romano. Dice, no es necesario que entres en mi casa. No soy digno que entres en mi casa. Puedes hacer el milagro por aquel siervo que él tenía. En todos los milagros hay bendición. En cambio, en este hay un castigo, una maldición. Nadie nunca iba a comer más fruto de aquella higuera. En Lucas también encontramos otra parábola del Señor. En Lucas capítulo 13 encontramos cómo el Señor le dijo de una parábola de un hombre que tenía una higuera también. Fijaros el capítulo 13. Capítulo 13, versículos 6 al 9. Parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. Córtala. Para que inutilice también la tierra. Él entonces respondió y dijo, Señor, deja todavía un año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué buscaba aquel dueño de su higuera? ¿Qué buscaba aquel hombre de su higuera? Que hubiera fruto. ¿Qué había que hacer a una higuera que persistía en no dar fruto? Cortarla directamente. En esta parábola encontramos una enseñanza, que la higuera tiene la función de dar fruto. Si no es así, está inutilizando la tierra y no vale para nada. Solo merece ser cortada. Y esta foto es de un árbol que tengo en casa. Lleva 2 años sin dar fruto. He seguido el ejemplo de la palabra del Señor. Tenía que haber quizá esperado 3 años y haberlo abonado, pero no lo he hecho. El caso es que no había paraguayos. ¿Paraguayos? Pues cortado. Me falta todavía un poco más. La higuera tiene la función de dar fruto. Si no es así, está inutilizando la tierra y no vale para nada. Solo merece ser cortada. La función del árbol es dar frutos. Mateo capítulo 7. versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo no da buenos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué significa el fruto? Según Mateo capítulo 3, versículo 8. ¿Qué significa el fruto para cada uno de nosotros? La lección de la palabra de Dios que nos puede dar en el día de hoy. Versículo 8. Haced pues, dice, hablando de la predicación de Juan el Bautista. Arrepentíos, convertíos, sed transformados vuestros corazones. Y dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento es dar buenos frutos. Una vida cambiada, una vida transformada. Juan el Bautista estaba esperando un cambio en las personas que eran bautizadas. Un arrepentimiento sincero. Tenemos la posibilidad de tener bautismos el mes que viene. ¿El mes que viene o este mes? Este mes. ¿Y qué esperamos? Que realmente haya habido una transformación en cada una de nuestras vidas, de sus vidas. Hacer, pues, dignos, frutos dignos de arrepentimiento. Jesús formuló un juicio y sentenció a la higuera a no dar fruto nunca jamás. Podemos pensar que era un castigo muy duro, pero si lo razonamos, podemos comprender que no fue tan cruel, puesto que la higuera no tenía frutos, pero sí tenía muchas hojas, lo que simbolizaba una vida llena de frutos. Tenía muchos adornos a su alrededor, pero en su interior no daba ningún fruto. No había prueba, evidencia de una vida cambiada, una vida transformada, una vida de arrepentimiento. El Señor está acusando en Mateo capítulo 23, en el libro de Mateo capítulo 6, capítulo 23, Él, ¿qué dice? Acusa a los fariseos de su época. Había mucha actividad religiosa. Y encontramos varias referencias en este libro de la falsedad de los fariseos. Y menciona, ¿oraban? Y él dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Ayunaban? Sí. Cuando ayunes, no hagas como los escribas y los fariseos, hipócritas. No pongas tu cara triste como ellos. Hacían prosélitos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Enseñaban la ley, es cierto. Pero él le reprende, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos con su hipocresía. Muchos ritos religiosos, eso sí, pero no daban fruto, un fruto verdadero. Aún sigue diciendo en Mateo 23, 3, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. La higuera decía, pero no hacía. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta lección? El Señor Jesús les estaba enseñando con aquel castigo hacia la higuera estéril, que un árbol, si por fuera da la sensación de tener fruto por sus hojas, por sus muchos ritos, pues hay muchas actividades, pero no hay fruto, está engañando. ¿A qué aprendemos? Aprendemos que, primero, se engaña a sí mismo e intenta engañar a los demás. Segundo, que la mucha actividad no implica un arrepentimiento sincero. Tercero, si decimos que somos de Él, pero en nuestra vida diaria no hay un cambio verdadero, nos engañamos a nosotros mismos. Cuarto, si el Señor Jesús dio frutos, nosotros también debemos dar frutos. Pero el Señor todavía no había acabado su lección magistral para aquellos que le seguían. Aún deseaba enseñarles algo más. Ese mismo día irrumpió en el templo. Jesús iba junto con sus discípulos a Jerusalén, entrando en Jerusalén, en el templo. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, se nos menciona. Marcos capítulo 11. A este acto se le ha denominado la purificación, la limpieza, la purificación del templo. Es decir, una limpieza interior. ¿Cuál es nuestro templo? Nosotros tenemos un templo que un día desaparecerá. Pero Dios quiere limpiar nuestro templo. Os cambiaré el corazón de piedra y os voy a dar un corazón de carne. Un corazón de amor, un corazón arrepentido, buscando arrepentimiento y perdón de los pecados. Y tenemos la opción de acercarnos a Jesús y pedir el perdón de nuestros pecados. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Necesitamos que el Señor nos limpie. Esa purificación de nuestro templo, que realmente haya una limpieza interior profunda. Y eso a veces únicamente se consigue de rodillas. ¿Recuerda las manzanas? ¿Os acordáis del...? No podemos ser inmaduros. Tenemos que estar listos para ser usados. No podemos conformarnos en quedarnos en el estado en que estamos. Fuimos creados y formados con el propósito de ser usados para reproducirnos, para tener manzanitas, no, para tener hijos espirituales. Tenemos la posibilidad de transmitir nuestra fe. Ayer de una forma muy especial, no sé si habían 800 niños, 1000 niños, no sé cuántos niños, aparecían por todos lados niños, niños y niños y niños. Pero estamos transmitiendo nuestra fe a estos niños, a nuestros hijos, nuestros nietos, todos aquellos que tenemos la posibilidad. Y algún día, esa semilla que plantamos producirá. Tenemos fe. Si tuvieseis fe, moveríais montañas. Pedid y recibiréis. Y eso tenemos que persistir en oración por cada uno de nuestros amigos, familiares, vecinos. ¿Por qué no? Persistir en oración porque la semilla algún día saldrá y será plantada. Os dejo un versículo. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo de 1 al 8. Mira, ¿y si lo leéis conmigo? ¿Sois capaces? ¿Sí? Hay una parte roja en la parte de abajo que me interesa mucho. Pero bueno, a ver si lo podemos hacer. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si tales cosas están en vosotros, abundan y no dejan de estar socios, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Es que Pedro fue maravilloso escribiendo esta frase. Es del poeta, bueno, más grande que pueda haber. Fijaros cada cómo va creciendo cada detalle que va marcando. Pero la idea es que si todo esto no nos hace estar los socios, si no nos estamos ahí vagueando de eso tal y cual, ¿qué conseguiremos? Conseguiremos tener fruto. Si no estamos los socios, si no estamos, conseguiremos tener fruto. Dios desea purificar, os decía, purificar nuestras vidas. Quiere limpiarnos, quiere de nosotros quitar todo aquello superficial que pueda haber. Aquello externo que no da fruto. Para así transformar nuestra vida interior de lo más profundo. Y este es mi anhelo. Mi anhelo que el Señor produzca en mí ese fruto. Para su gloria. Que nuestra iglesia sea una iglesia fructífera. No inmadura, sino fructífera. Llena de evidencias de su obra en cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga.
Pues buscamos un himno. Bueno, iros preparando para dar frutos, si no, el pastor nos corta.